Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Rafael, para los que no me conocen, ¿verdad? Y hoy voy a tener, como decía el pastor, el privilegio de seguir en esta enseñanza sobre el Evangelio de Marcos. Ya nos estamos, seguimos en el capítulo 14, ya lo vamos a finalizar. Y como que vamos casi a coincidir, ¿no? Estamos llegando a la parte de la pasión, de la crucifixión, y justamente, no sé si fue a propósito o fue por casualidad, pero vamos adentrándonos a la Semana Santa, y como que esto nos va preparando, ¿no? Para esos días. Y la parte que vamos a tratar hoy, todos estamos familiarizados, todos conocemos, es la negación de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro niega al Señor Jesús. Ese es el texto que vamos a ver hoy. Todos lo conocemos, pero siempre la palabra nos trae algo nuevo, algo que podemos aprender. Y lo que vamos a ver hoy es cómo antes de la negación de Pedro, nos vamos a ir un poquito atrás rápidamente y vamos a ver ciertas señales, ciertas cositas que vinieron, que ciertos pequeños tropiezos, podemos decir, que precedieron a la negación. Y es que usted sabe que así suele ser. A veces los errores grandes vienen precedidos de otros errores pequeños, como que nos vamos poco a poco desviando hasta que hacemos algo pues más grande. Pero también no nos vamos a quedar solamente con la negación, porque todos aquí sabemos de que ese no fue el final de Pedro. Amén. Es cierto, él falló, negó al Señor Jesús, fue un momento, podemos decir, triste, oscuro, pero Dios lo restauró. Él se arrepintió y Dios lo restauró y él cumplió el ministerio que Dios había preparado para él, ¿no? Él fue el líder de la iglesia primitiva. Él también, tenemos sus epístolas también en nuestras Biblias. Entonces eso también nos da ánimo y nos da esperanza, porque vemos de que aún las grandes personas de fe cometen errores, tienen tropiezos, pero con la ayuda de Dios hay esperanza para levantarse. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir al capítulo 14, ¿verdad? Y por eso el título de hoy de la enseñanza es Negación, Arrepentimiento y Restauración. Y vamos a verlo en el caso de Pedro, cómo él pasó por las tres cosas, ¿no? Él negó al Señor. Todos lo sabemos. Luego él se arrepintió de haber hecho eso inmediatamente y luego también él fue restaurado. Y vamos en su Biblia. Si alguien no tiene Biblia, levante la mano para que le hagamos llegar. A los que están en línea también pueden buscar su Biblia. Vamos a estar en el capítulo 14. Vamos a ver la parte final, ¿verdad? Del capítulo 14. Son nada más seis versículos. Pero antes vamos también a orar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias le damos, Padre, por esta tarde que podemos estar aquí, Señor, juntos, como hermanos, compartiendo su palabra. Le pedimos, Padre, para que nos guíe, para que, Señor, prepare nuestra mente, nuestro corazón y podamos recibir su palabra y llevar de ella fruto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces al capítulo, a Marcos, capítulo 14, ¿verdad? Vamos a leer esa última parte. Vamos a leer acá en la nueva versión internacional y dice así. Mientras Pedro, en el versículo 66, vamos a empezar. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, es decir, Pedro se había acercado. Recuerden que el juicio fue en la noche, hacía frío. Y cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y tal vez él pensó ahí, bueno, ya me libré, ¿verdad? Pero luego dice, y salió afuera a la entrada. Como que se hizo, estaba adentro, se fue un poquito más para afuera, ¿no? Porque dijo, aquí ya me están reconociendo. Y dice, cuando la criada lo vio ahí, le dijo de nuevo a los presentes. Era un poco insistente esta muchacha, no sabemos su nombre, pero ella lo siguió. O sea, lo vio ahí, él se movió y lo siguió. Y le dice, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Ya van dos, ¿verdad? Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Seguramente por la forma de hablar, dicen algunos, usted sabe cómo uno puede reconocer a una persona por la forma como habla, entonces por su acento, ellos dijeron, vos sos Galileo, seguramente es cierto. Y uno no puede ocultar eso, ¿verdad? La forma que uno aprende a hablar está con uno siempre. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Amén. Entonces, ese es el capítulo muy triste. Imagínense ustedes, como les decía la vez pasada, Marcos era como el discípulo de Pedro. Y Pedro tuvo que contarle eso a Marcos, ¿no? Para que él lo escribiera. De hecho, la negación es uno de esos de esas situaciones que aparece en los cuatro evangelios. En los cuatro aparece la negación. Ninguno lo pasó por alto, ¿verdad? Entonces, haber sido duro para él estar contándole eso a Marcos. Y obviamente era el Espíritu Santo que le decía, hay que poner esa parte, eso es importante. Ahora, si retrocedemos, como les dije al comienzo, a los días y horas anteriores a la negación de Pedro, vamos a ver esas, como les decía yo, ciertas señales o ciertas advertencias que nos ayudan a identificar cuando nos estamos desviando del camino. En Eclesiastés hay un dicho, en Eclesiastés 10, que dice, ustedes seguramente lo han oído, y dice, unas cuantas moscas echan a perder el perfume. ¿Ya había oído ese dicho? Está en Eclesiastés 10, unas cuantas moscas echan a perder el perfume. Y lo que significa es que a veces unos cuantos detalles o cositas pequeñas pueden ocasionar una gran pérdida. Y recuerde que el perfume en aquel entonces era algo muy caro. Bueno, aún hoy los buenos perfumes son caros. Entonces decía el dicho de que unas cuantas moscas muertas aunque sean algo pequeño, causan un gran daño. Y eso es lo que vamos a ver acá, cómo pequeñas cositas que antecedieron a la negación desembocaron en esa gran falla. Y una de las primeras, y todas estas cositas que vamos a hacer referencia, son cosas que encontramos en el último capítulo, en el capítulo 14 y 13. Una de las primeras es la confianza en sí mismo. Poco antes de la negación, Pedro le decía a Jesús, y ustedes recuerdan, él le decía, aunque todos estos te negaren, ¿qué dijo él? Yo nunca te dejaré. Yo creo que los otros discípulos se han de haber sentido un poco ofendidos, porque cuando él dice, aunque todos te abandonaren, porque él no dijo, aunque todos te abandonen, nosotros vamos a estar con vos. Él tenía esa confianza, dice, aunque todos te abandonen, pero yo hasta la muerte o la cárcel. El hombre estaba convencido, quiso sonar tal vez él de una forma seguro de sí mismo, y dijo, aunque todos te abandonaren, yo nunca te dejaré. Dice Romanos 12:3, nadie tenga un concepto, y lo tenemos acá, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. También recuerden que dice la Biblia, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, en vez de tener esa confianza, es bueno tener una confianza, ¿no? Para hacer la obra de Dios, pero no una confianza en sí mismo, sino que como dice ahí, sino dice, según la medida de fe que Dios nos haya dado. Es decir, si Dios me dice, usted va a hacer eso, usted tiene esa medida de fe porque Dios se lo ha dado. Pero la confianza en sí mismo, como una confianza, podemos decir, humana, carnal, de solamente decir, porque yo quiero, por mi propia voluntad, eso no sirve de nada. Vemos a Pedro diciendo, yo no te voy a abandonar. Justamente ese mismo día lo negó tres veces. Entonces, primero es la confianza en sí mismo. Vamos al segundo. El segundo es la falta de consagración. Pedro, al igual que los otros discípulos, recuerden, no pudo permanecer en oración cuando Jesús se los pidió. ¿Recuerdan? Él le dijo a ustedes tres, vámonos para acá, ayúdenme a orar. ¿Qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos, correcto. El hecho de quedarse dormido incluso es como una metáfora, porque quedarse dormido es lo opuesto a estar alerta. Cuando uno está alerta, en la Biblia, cuando dice estemos alerta, significa estar en oración. Pero él se quedó dormido. Aunque, fíjense bien, y esto fue justamente antes de que llegaran a arrestar al Señor Jesús. En esos momentos difíciles, que el mismo Señor Jesús dijo, me siento mal, son momentos duros. Y él quería tener a alguien allí orando con ellos. ¿Qué pasó con él? Bueno, y no solo con él, ¿verdad? Para ser honesto, pero él de que estamos hablando hoy, se quedó dormido. Esa falta de consagración, obviamente, hizo que no estuviera listo a la hora que venía la prueba. Dice, una vez le dijo Jesús a sus discípulos, manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Eso se lo dijo a ellos. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de lo que está por suceder. Como usted ve en este verso, la oración nos prepara para los eventos futuros. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Tal vez, no sabemos, si Pedro hubiera estado orando, hubiera estado más listo, espiritualmente preparado para lo que le tocaba enfrentar. Él se quedó dormido. ¿Y qué fue lo que hizo cuando se andaba medio dormido? Ya sabemos, más bien atacó a un hombre con una espada, porque no estaba consagrado, no estaba en la misma sintonía que el Señor Jesús. O sea, tenemos el segundo, ya dijimos dos, confianza en sí mismo, falta de consagración. Viene uno que se parece al primero, pero no es exactamente igual, y este es confianza en la carne. Vemos cómo Pedro, ¿verdad?, reaccionó. Él, fíjense bien, él sí reaccionó, pero reaccionó con violencia. Él no estuvo listo para responder espiritualmente, pero sí estaba listo para responder físicamente. Todos sabemos de que, y lo vimos la vez pasada, que él sacó su espada, ¿y qué hizo? Y le cortó la oreja. Entonces, es interesante de que espiritualmente no estaba listo, pero carnalmente sí. Listo para la batalla, peleémonos aquí, armémonos allá. Para esa parte como que él sí quería, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dijo, no, si yo no quiero eso. Más bien él sanó al hombre, como ya vimos, y le dijo, si yo quisiera, el Señor mandaría 12 batallones de ángeles. Pero aquí no es a pelear que nosotros hemos venido. Entonces, a mí me llama la atención esa confianza en la carne, porque a veces nosotros pasa lo mismo. No estamos listos para pelear espiritualmente, pero físicamente o carnalmente, ahí pareciera como que siempre estamos listos, estamos con la fuerza, estamos como animados. Pero cuando es orar, cuando es consagrarse, esa parte no. Yo quiero algo más como físico, quiero algo más pelear, pero en la carne, pero no espiritualmente. Eso le pasó a Pedro. Él tenía una confianza en la carne. Todos conocemos este versículo que está en 2 de Corintios y dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pero esa parte, las armas con las que luchamos no son del mundo. ¿Por qué? Porque siempre, creo yo, los humanos tenemos esa tendencia, ¿no?, a luchar con las armas del mundo, a luchar en la carne. Entonces, Pedro estaba listo para luchar, pero no era ese el tipo de lucha que Dios demandaba de él. Entonces, vamos viendo, como le digo, todas estas fallas, ¿no? Confianza en sí mismo, falta de consagración. Él no permaneció en oración. Ahora vemos esta confianza también en la carne. Vamos a ver otra más. Y esta la encontramos en el capítulo 13. El texto dice de que cuando a Jesús se lo llevan, y yo creo que todos hemos oído ya de esa enseñanza, dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos. Y esto tiene que ver, es como una ilustración, como una imagen de la tibieza espiritual. Esto de seguir a Jesús de lejos es como de que yo lo sigo, ¿verdad? Pero tampoco, yo voy a la iglesia, pero tampoco soy tan fanático. Yo pues voy a algunas actividades, Estoy como que estoy ahí. Estoy como que voy, pero sí, yo voy a esa iglesia 2 o 3 veces al año, pero yo voy ahí. Eso es una cosa como medio, medio. Entonces, cuando dice la Biblia, y Pedro seguía a Jesús de lejos, creo que todos hemos oído alguna vez alguna enseñanza sobre eso, ¿no? Que a Jesús no sirve seguirlo de lejos. O es de cerca o no lo seguís. Pero eso de que allá como que a la distancia, allá como que medio, medio, estoy aquí, estoy allá. Entonces, la tibieza espiritual, obviamente, no nos prepara para las pruebas. Todos conocemos el texto de Apocalipsis. Dice el Señor: conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Fíjense qué interesante, porque como que el Señor dice: ojalá fueras o frío o caliente. Bueno, caliente se refiere a estar bien, ¿verdad? Frío, pero dice, ojalá fuera frío, porque al menos si sos frío, reconoces que estás mal y tal vez hay la esperanza de que te conviertas. Y si estás caliente, pues ya estás bien. Pero el tibio, como no es ni lo uno ni lo otro, entonces se queda en medio siempre. Nunca se termina de consagrar. Por eso dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y eso lo dice el Señor Jesús, eso no lo dijo ninguno de los apóstoles. El Señor Jesús dice: por cuanto no eres ni una cosa ni lo otro, sino que eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Como una imagen de decir: yo no quiero personas que estén en medio, sino que quiero que estén en lo que, o sea, que estén convencidas en qué están. O por lo menos que sean fríos, porque así tal vez hay la oportunidad que un día se pasen. Entonces vemos esa tibieza espiritual. Y fíjense bien que todas estas cosas vienen antes, ¿verdad? Vienen antes de que el Pedro negara al Señor Jesús. Vamos, 1, 2, 3. Número 5, asociación con las personas incorrectas. Dicen algunos comentaristas de que cuando dice el texto y vemos a Pedro que estaba, dice, calentándose en el fuego. Y algunos piensan que esta es una, puedo decir, como una imagen también, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos y queremos ser parte de círculos o de personas que son incorrectas, eso nos está preparando también para el tropiezo. Porque el hecho de que se estaba él calentando ahí, era como que se quería hacer pasar por ello. ¿Amén? Yo me imagino a Pedro ahí, estaba con las manos y como queriéndose hacer pasar por ellos, queriéndose negar que realmente él no pertenecía a ese grupo, ¿verdad? El problema fue cuando habló y lo reconocieron por el acento que él tenía. Le dijeron: no, vos sos uno de ellos. Y si usted se fija, él estaba ahí calentándose, no sé, él quería saber qué era lo que estaba pasando. La muchacha lo acusa, él se va un poquito para afuera, pero como que quiere quedarse ahí, la muchacha lo sigue. Entonces, el hecho de asociarse con las personas incorrectas, el decir, y justamente así comienza el texto. Si usted se fija, el texto dice: mientras Pedro estaba abajo en el patio, en el versículo 67, cuando vio a Pedro calentándose, ya como que me estoy sintiendo cómodo aquí en la compañía de otras personas que no son las correctas, obviamente eso. Y algo así vimos la vez pasada, ¿no? Que la asociación con las personas incorrectas no lleva a nada bueno. Dice 2 Corintios 6:14: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Todos conocemos ese texto, pero dice: no formen yunta con los incrédulos. Amén. Es decir, no asociarse. Claro, estamos llamados a hacer luz a las naciones, a hacer luz en la oscuridad, pero no estamos llamados a hacer yunta, es decir, a formar una unión y a quererse asociar con las personas incorrectas. Y lo último, podemos decir, hablar de otras cosas, pero la última es la negación de su llamado. Dice la Biblia algo interesante: no solamente fue que lo negó, no solamente fue que dijo no lo conozco, sino que dice allí un detalle, dice: y comenzó a echarse, ¿qué? Maldiciones. Entonces, algunos comentaristas dicen, el hecho de maldecir era una forma de negar quién él era. Era de decir: no, yo no soy de ellos. Y miren, hasta maldigo. Cuando una persona Si yo comienzo a maldecir y a decir malas palabras, obviamente es como negar, no, no, yo ni pertenezco a ese grupo. Yo hasta estoy echando aquí maldiciones. Es una forma de negar quién él era y su llamamiento y su posición. Porque cuando uno voy a hablar a una persona así, dice, ah, pues sí, ¿será que él realmente no es de ellos? Porque hoy hasta está maldiciendo. Dice en Filipenses 1:27, pase lo que pase, dice el apóstol Pablo, compórtense de una manera digna del evangelio. Cuando Pedro estaba haciendo eso, maldiciendo, creo que no se estaba comportando de una manera digna del evangelio. Y por eso dice Pablo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. Entonces, él estaba negando su llamado y su posición como apóstol del Señor Jesús cuando comenzó a mentir y a maldecir. No solamente lo negó, sino que también dijo, comenzó a tirar maldiciones. En conclusión, lo que podemos ver con esto es que poco a poco, esos pequeños detalles, si usted se fija, no fue que él de repente lo negó simplemente, sino que usted puede trazar todos estos puntitos y si usted los ve, entonces esos desembocaron en la negación. Dice la Biblia también en Gálatas 5, un poco de levadura leuda toda la masa. Como diciendo, igual que lo de las moscas, un poquito de algo malo puede causar grandes daños. Y esto nos lleva entonces al primer punto de la tarde. Y es, estemos alerta y cuidemos nuestra vida espiritual. Amén. Estemos alerta y cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas, los pequeños detalles, las pequeñas cositas, son las que al final pueden causar grandes daños. Pero si no estamos alerta, ni nos damos cuenta de las cosas malas que estamos haciendo. Y cuando vemos, desembocamos en cosas grandes. Generalmente, como les estaba diciendo al comienzo, los grandes tropiezos, los grandes errores, no ocurren de la noche a la mañana, sino que comienzan poquito por poquito. La persona que se convierte en un gran ladrón, yo me imagino que empezó robando poquitos, cositas, detallitos. Y como que le fue gustando y eso luego lo hace convertirse en un ladrón. Igual el que miente, una mentirita por aquí, otra por allá. Y cuando ve, ya como que le agarró gusto y luego termina en cosas más grandes. Entonces, cuando vemos las cosas pequeñitas del día a día, y claro, y todos somos humanos, todos necesitamos ese tipo de corrección. Para evitar obviamente cosas más grandes. Y por eso, fíjense bien lo que dice este versículo en Proverbios 4. Y ahí lo trajimos y dice, endereza las sendas por donde vas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Y me gusta porque el llamado dice, endereza la senda por donde vas. Es decir, somos humanos. Tendemos a desviarnos, pero el Señor me dice, usted enderécese. Se va un poquito para la izquierda, enderécese para la derecha. Se va para la derecha, enderécese para la izquierda, para mantener el camino que debe andar, porque dice, allana todos tus caminos. Y cuando dice, no te desvíes, obviamente, una pequeña desviación que usted, fíjese bien, si usted tiene que seguir un camino recto, una pequeña desviación que usted haga, al pasar el tiempo, ¿qué pasa? Cada vez está más largo del camino en que usted debía estar. Eso es como que usted va aquí en la carretera en la 95, toma la salida equivocada. Si no corrige a tiempo, entre más tiempo avance, más se va alejando de su verdadero destino. Entre más rápido corrija, obviamente más rápido vuelve al camino correcto. Entonces dice allá, y cuando dice que lo enderecemos, creo que debemos de reconocer todos que somos humanos, ¿no? Y que tenemos estas pequeñas fallas. Pero que gracias a Dios, nuevas son las misericordias de Dios cada día. Entonces nosotros, hasta que el Señor venga, tenemos esa tarea de siempre enderezar el camino. Nunca podemos decir, bueno, yo ya estoy en este camino, yo no me voy a salir. No, siempre hay que hacer pequeños ajustes para evitar. Y luego dice, obviamente, apártense de la maldad. Entonces, En conclusión, primera parte vimos, los grandes errores vienen precedidos de los grandes tropiezos vienen precedidos de pequeños tropiezos. Entonces Dios me dice, estés en alerta, cuídense a dónde van y enderecen sus caminos. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a ver la segunda parte. Ahora vamos, ya vimos la negación y cómo llegamos hasta ahí. Ahora vamos a ver el arrepentimiento. Justamente al final del texto que nosotros leímos, tenemos un versículo corto, donde lo tengo, pero muy contundente. ¿Qué dice la última oración? Fíjense bien, solo son cinco palabras, ¿no? Y dice, y se echó a llorar. Una oración corta, pero también así como las que hemos visto con Marco, contundente, y se echó a llorar. Después de que Pedro negó al Señor Jesús, ¿qué fue lo primero que él hizo? Se echó a llorar. El Evangelio de Mateo dice un poquito más y dice, y saliendo de ahí lloró amargamente. O sea, que nos da un poquito más de detalle. Fue un llanto, no fue un llanto así como que, no, un llanto amargamente. Fue algo duro para él. En el Evangelio de Lucas incluso hay un poquito más de detalle, hay una escena un poco más dramática, porque dice que cuando el Señor Jesús estaba en el patio, y recuerden que a él lo tenían amarrado, que le habían abofeteado, lo estaban escupiendo, y dice que en un momento el Señor Jesús volteó a ver desde el patio y justamente dice que miró ¿a quién? A Pedro, y tuvieron ese contacto visual. Y eso debe haber sido, póngase usted a pensar, para Pedro durísimo, porque él lo acababa de negar. Y cuando voltea y Jesús lo está viendo a él directamente, o sea, eso le debe haber destrozado el corazón a él. Porque está viendo a él que está ahí maltratado, atado, humillado, y Pedro que está aquí libre negándolo, que ni siquiera lo conoce. Y dice que luego de eso se echó a llorar amargamente. El Evangelio de Juan también dice que él salió luego de que lo negó y se puso a llorar. Entonces, aunque la negación, fíjense bien, lo registran los cuatro evangelios, también los cuatro registran que él se puso a llorar y que la historia entonces no terminaba ahí, sino que inmediatamente que él lo niega, fíjense bien, ya deja él ver su arrepentimiento, que eventualmente lo llevó a la restauración, porque todos sabemos de que no acabó ahí. Si él simplemente hubiera llorado y no pasa nada más, queda la duda, ¿fue un arrepentimiento o simplemente fue un remordimiento que él sintió? Dice la Biblia, y vimos la vez pasada, ¿verdad?, en este mismo capítulo, de que todos lo abandonaron y huyeron, es decir, que todos fallaron. Sin embargo, el caso de Pedro es el que más se discute. ¿Por qué? Porque fue él quien lo negó, ¿verdad? También tengamos en cuenta, póngase a pensar, es cierto que Pedro lo negó, pero también es cierto que él estaba ahí. De los otros, yo no sé dónde estaban los otros. No sabemos a dónde estaban. Los otros huyeron y no regresaron. Es cierto, él cometió errores, no fue perfecto, pero por lo menos él huyó después de todo lo que se armó en el Getsemaní, pero luego como que tuvo la, voy a regresar a ver qué está pasando, ¿no? No le salió muy bien haber regresado, pero hay que darle el crédito de que él al menos quiso regresar. Pero lo que le quiero decir con esto es que la Biblia dice que, no dice que, es cierto que Pedro lo negó, pero dice todos lo abandonaron y huyeron. Y si usted se pone a pensar, la Biblia misma nos dice también de otros que le han fallado al Señor Jesús, de sus mismos apóstoles. Póngase a pensar en Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Aún resucitado el Señor, ¿recuerdan lo que pasó con él? Él no creía. Y se lo estaban diciendo los mismos apóstoles. Sí, el Señor vino y se apareció. Pero como él no sé qué pasó, siempre él andaba haciendo algún mandado, él andaba en la tienda, él se perdió las dos primeras, entonces él no creía. No sé si él se puso un poco celoso o enojado porque dice, ¿por qué se aparece cuando yo no estoy, ¿no? Cuando yo no estoy, ahí es justamente cuando Él aparece. Entonces, ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Él? Hasta que yo no lo viere y si ponga mi mano en la herida, no voy a creer. ¿Qué pasó? El Señor se apareció y le dijo, bueno, aquí estoy, vení, poné tu mano en la herida. Y lo regañó fuerte, porque recuerden que Tomás se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero el Señor le dijo, porque creíste, viste. Afortunados los que creen sin haber visto. Y luego le dijo, y no seas incrédulo. O sea, le dio un pequeño jaloncito de oreja. No seas incrédulo, sino sea un hombre de fe. Eso también fue una falla, ¿no? O sea, el Señor Jesús estaba resucitado y lo seguía jalando la oreja a los apóstoles. Ahora, no solo pensemos en eso. Póngase a pensar, ninguno de los discípulos ayudó a llevar la cruz de Jesús. ¿Fue uno de los discípulos? No, la Biblia dice que fue ninguno, Simón de Cirene. Ninguno de los discípulos fue a pedir el cuerpo de Jesús. Nosotros no vimos a Juan, ni a Pedro, ni a Andrés pidiendo el cuerpo de Jesús, sino que dice que fue José de Arimatea. Ninguno de los discípulos iba con María el día de la resurrección, cuando iban al sepulcro. ¿Usted oye que él iba alguien ahí? No iba ni Pedro, ni Juan, ni Andrés. Ninguno de ellos iba ese día. Entonces, nos deja ver de que, es cierto, estamos hablando de Pedro que él lo negó, pero realmente todos cometieron y todos lo abandonaron. Incluso el apóstol Pablo, póngase a pensar en el apóstol Pablo, él también tenía en su conciencia que el haber sido perseguidor de la iglesia. Y si nos ponemos a pensar, nosotros mismos en algún momento renegamos tal vez de la salvación, en algún momento rechazamos al Señor y estamos siempre en deuda con Él. Es decir, que aunque hoy estudiamos este episodio con Pedro, debemos ver de que todos lo abandonaron y de que esta es una enseñanza y una advertencia también para nosotros. No solamente es venir aquí y señalar a Pedro por lo que él hizo, sino que es más bien Pedro nos representa en muchas cosas. Los apóstoles nos representan en muchas cosas porque todos le fallaron al Señor. Nadie podía presentarse delante del Señor y decir, yo Señor, nunca te he fallado. No, todos fallaron, igual que nosotros, ¿no? Todos hemos fallado, pero por la gracia del Señor estamos hoy acá. Ahora, en estos últimos momentos del Evangelio, ¿verdad? Los dos apóstoles, si usted se pone a pensar, los dos apóstoles que sobresalen, por así decirlo, ¿quiénes son? Es Pedro y Judas. Y los dos, ¿por qué? Por haber fallado. Ellos sobresalen, uno porque lo traicionó y el otro porque lo negó. Y en segundo plano, los demás porque lo abandonaron. Entonces aquí todo el mundo falló. Ahora, la diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepintió y fue restaurado. Judas, él sintió cierto remordimiento, vemos en la Biblia, porque él hasta dice sintió remordimiento por lo que había hecho y se fue a los líderes y quiso regresar las monedas y todo, pero realmente era como un remordimiento, pero él no fue restaurado y su final fue malo, recuerden, ¿no? Él hasta se terminó suicidando. Entonces, lo que quiero ver acá y que analicemos es que no es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Y un caso que también sirve para ejemplificar esto es Saúl y David. Los dos le fallaron al Señor, amén. Saúl, recuerdan ustedes, fue el primer rey que el Señor lo escogió. Él le falló al Señor. Y cuando Samuel lo confrontó, él como que demostró, como que él quiso tapar lo que había hecho, ¿cierto? Como que se sentía mal, pero realmente no era un arrepentimiento genuino y su fin fue malo. David, todos lo sabemos también, falló al Señor, ¿o no? Pero él sí se arrepintió y fue genuinamente su arrepentimiento y Dios lo restauró. Al final las promesas para la casa de David permanecieron. Cuando vino el Señor, nadie dijo Jesús, hijo de Saúl. La gente dijo Jesús, hijo de David. Entonces vemos el punto, el siguiente punto, y es el genuino arrepentimiento es más que el remordimiento. Es decir, el remordimiento lo sintió Judas, si usted se pone a pensar. El remordimiento lo sintió también Saúl, pero no fue un verdadero arrepentimiento. En el caso de Pedro, en el caso de David, sí hubo un arrepentimiento genuino, no solo un remordimiento, sino un arrepentimiento, y eso lo llevó a ser restaurado. Es cierto, David sufrió también por lo que él hizo, ¿verdad? Él sufrió, pero fue restaurado y las promesas para él fueron y se cumplieron. Dice, vamos a ver lo que dice Proverbios. Proverbios 28:13. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leerlo, lo que dice allí. Y fíjense bien que hay un consejo y dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces aquí vemos dos opciones. La primera es encubrir, porque dice: el que encubre su pecado jamás prospera. Es decir, ¿qué encubrir? Es esconder algo. Ahora, ¿por qué alguien escondería algo? Porque sabe que está mal. Fíjense qué interesante, porque no es que no sepa que está malo, porque el que encubre algo es porque sabe que está malo, pero no lo deja, sino que simplemente lo encubre, correcto, lo esconde. Yo sé que está malo, pero no lo quiero dejar, solamente lo quiero esconder. Entonces, solamente saber que algo está malo no es suficiente. Eso es el remordimiento. Yo sé que está malo, pero no lo dejo, solamente lo voy a encubrir, lo voy a esconder. Es como el clásico ejemplo, ¿no?, de voy a meter la basura debajo de la alfombra. Entonces la basura sigue ahí. Su casa sigue estando sucia. Lo único que está escondido. Pero no te deshiciste de la basura. Y justamente eso fue lo que hizo Saúl. Fíjense que cuando Saúl, una de las primeras fallas que él tuvo fue cuando él hizo un sacrificio que él no estaba supuesto a hacer. Porque Samuel lo agarró el tráfico y no llegaba. ¿Recuerdan esa historia? Samuel no llegaba y no llegaba. Y Saúl dice: ala, ¿qué hago? Se me va a ir la gente. Yo lo voy a hacer. Entonces él vino y lo hizo. Justamente cuando él termina, aparece Samuel. Y él no estaba supuesto a hacer eso. Esa era una labor del profeta. Entonces Samuel, cuando se da cuenta, le dice: el Señor ya se buscó a un reemplazo. Le dice: vos estás mal. Prácticamente lo regaña. ¿Qué hace Saúl? En vez de arrepentirse, le dice: no te vayas, quédate aquí, que la gente te mire conmigo, porque si no se van. Entonces él estaba tratando de encubrir su falta. Luego, cuando él desobedeció, y recuerdan que el Señor le dijo: tenés que matar, a exterminar todo, no te quedes con nada de ese lugar. Y él dice que dejó las vacas, las cabras más bonitas, y esas, dijo: estas las vamos a guardar. Otra vez Saúl lo confrontó. ¿Qué hizo él? Trató de, no, es que lo hicimos para ofrecérselas en sacrificio al Señor, tratando como de acomodar, como de encubrir su falta. Entonces, por eso, obviamente, él fue de ese, o sea, si usted se pone a pensar, Dios le dio un chance y le dio otro chance y él seguía, en vez de arrepentirse, en vez de hacer lo bueno, él como que quería encubrir nada más lo malo que él estaba haciendo. Pero entonces él estaba en esa primera parte, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Eso es encubrir. Quien lo confiesa, esta es la segunda parte, quien lo confiesa y lo deja, entonces haya perdón. Y ahí podemos poner al rey David. Porque cuando David también fue confrontado, recuerdan, ya no por Samuel, sino que fue por el profeta Natán, y lo confrontó con lo que él había hecho, él no se puso, bueno, no, él dijo, sí es cierto, o sea, yo hice mal. Y Natán le dice, pues, ¿verdad?, de que van a haber consecuencias por lo que él hizo y en su familia, y en realidad que las hubieron bien feas, pero también le da esperanza y le dice, pues, de que por su arrepentimiento, que Dios lo acepta y lo va a restaurar. Entonces, incluso él dejó un testimonio de eso, que usted lo puede leer, no nos da el tiempo, en el Salmo 51. En el Salmo 51, David da un testimonio de su arrepentimiento. Una vez, ya para finalizar este punto, porque se nos va el tiempo, estaba Juan el Bautista y la gente llegaba donde él, y de repente también los fariseos comenzaron a llegar. Y fíjense como que usted sabe que Juan era bien directo, por así llamarlo, ¿verdad? Y le dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. En otras palabras, él les estaba diciendo: no es solamente de aparentar, no es solamente que van a venir aquí y se van a bautizar conmigo, sino que produzcan un fruto que demuestre qué, arrepentimiento. Y ahí está la clave: el verdadero arrepentimiento produce frutos. Hay una evidencia. No solamente es un me siento mal, sino que hay una acción. Hay una acción que demuestra ese verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces, el genuino arrepentimiento es más que un simple remordimiento. Amén. Entonces, eso fue, él sí sintió, Pedro sintió un verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a la parte de la restauración. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Dice así, Filipenses 1:6: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros creemos de que Dios comenzó una buena obra en nosotros. Si usted dice amén, entonces también debe de creer la segunda parte. Si el Señor la comenzó, entonces Él la va a ir perfeccionando. Cuando dice que la va a ir perfeccionando, quiere decir que hay cosas que mejorar, que no somos una obra terminada aún, sino que el Señor sigue trabajando en nosotros. En el Evangelio de Juan se nos cuenta que luego de la resurrección, cuando el Señor se les apareció a ellos y la pesca milagrosa, el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan que el Señor le preguntó tres veces a Pedro? ¿Qué fue la pregunta que le dijo? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor, yo te amo. Y luego le preguntó otra vez. Y luego dice que cuando le preguntó el Señor una tercera vez qué pasó con Pedro, dice que se sintió triste. Yo creo que un poco porque ya le hacía memoria. Tres veces lo negué y ahora tres veces me está preguntando que si yo lo amo, ¿verdad? Pero yo creo que la intención del Señor Jesús no era hacerlo sentir mal a Pedro, sino que era restaurarlo. Y si usted se fija, después de cada respuesta de Pedro, el Señor Jesús le da una misión y le dice: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Que será como la forma como Dios le estaba demostrando que no lo había desechado totalmente a él, porque tal vez eso es lo que Pedro sentía: yo ya fallé, ya, yo ya estoy listo, yo ya estoy pescando incluso, yo ya me olvidé de todo lo que iba a hacer, el ministerio, no, yo ya estoy pescando. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Hay un caso parecido en el Antiguo Testamento, que es el caso de Elías. Elías, como usted bien sabe, es el profeta más grande que hubo en el Antiguo Testamento. Pero aún él era humano y hubo un momento que él se sintió mal. La Biblia dice que él se sintió tan mal que se deprimió, se fue al desierto, dejó al sirviente en un momento, él siguió. Y llegó un momento en que él le dice al Señor: Señor, estoy harto, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Es decir, que él se quería morir. Elías quería morirse. Le dice: Señor, quítame la vida, me quiero morir. Prácticamente eso le estaba diciendo: me quiero morir. Imagínese usted, es el profeta más grande, acababa de hacer llover fuego. ¿Recuerdan cuando él hizo llover fuego delante de todo? Cualquiera diría, él está en la parte máxima de su ministerio. Y sin embargo, después de eso, vino esa depresión. Él dijo: Señor, me quiero morir. Yo ya no sé, esta mujer que era Jezabel nos quiere matar. Yo ya no quiero seguir en esto. Yo aquí quiero quedarme. Incluso él se fue al desierto como que tal vez para morirse ahí. Tal vez para ahí morirse de sed, de hambre. Pero el Señor, parecido a Pedro, fíjense que le hizo una pregunta. Y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces él viene, Elías, y le dice: no, es que Señor, nos andan persiguiendo, yo soy el último, nos quieren matar, ¿no? Okay. Después del rato, el Señor le dice otra vez: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y como que yo creo que Elías ya iba entendiendo, ¿no? Como que dejad de estarte quejando, le estaba diciendo el Señor, dejad de estarte autocompadeciendo. Pero el Señor fue misericordioso con él, porque el Señor le dio comida, le dio bebida, se le apareció, como que lo reconfortó. Y en el versículo 15, y aquí viene algo que es parecido a lo que hace con Pedro, ¿verdad? Que Pedro a Pedro le da una misión. Y dice el versículo 15, el Señor le dijo, Primera de Reyes 19:15, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael, rey de Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat. Si usted se fija, no vamos a entrar en detalles sobre quiénes son estas personas, sino que lo que quiero que el punto es que Dios le da una misión a Elías. La forma como Dios nos restaura es haciéndonos parte de su obra. Fíjense que primero le dice, regresa por el mismo camino por donde viniste. En otras palabras, le estaba diciendo, vamos a deshacer esto. Aquí no es que te vas a quedar vos en esta cueva, porque él está en una cueva deprimido, frustrado, me quiero morir. Él está, no, no. Vámonos de vuelta, le dice, a la ciudad. Y cuando estés en la ciudad, esto y esto y esto vas a hacer, que será el trabajo de un profeta en aquel momento, ¿verdad? Ir a ungir los reyes. Y vas a ungir a este rey y vas a ungir a Eliseo, que ese va a ser tu sucesor. En otras palabras, le estaba diciendo, hay cosas que todavía están pendientes por hacer. Entonces, es lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. Aquí no se acabó la historia de Pedro. Todavía hay cosas que hacer. Entonces, le estaba dando una orden y de una forma así lo estaba también restaurando. Vamos a ir rápido también a Primera de Corintios 15, 9 al 10. Y es el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice él. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Eso lo podemos comparar con el llanto de Pedro. Así como Pedro lloró por haber negado al Señor, aquí el apóstol Pablo dice, me siento el más insignificante. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Era algo que le dolía a él. Pero, aquí viene un gran pero, dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió, que dice, no se quedó sin fruto. Ahí es donde vemos un fruto de lo que Él sentía. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. No sé si esa parte les gustó a los otros apóstoles, pero es lo que es, ¿verdad? Los viajes misioneros, pues Él era, aunque ahí mismo corrige, ¿verdad? Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, como le digo, es como lo que pasó con Pedro. Primero él dice, yo ni siquiera debería ser apóstol, soy un insignificante por haber negado. Yo ahí veo a Pedro llorando. Pero luego dice, por la gracia de Dios, realmente él me restauró y me dio este ministerio. Y luego dice, y he trabajado tanto, pero no ha sido en mi fuerza, sino que dice, sino que la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros, todos nos podemos identificar, ya sea con Pedro, con Pablo. Y eso era lo que yo quería transmitirle hoy. No es solamente Pedro, no es solamente Pablo, no es solamente todos los apóstoles, somos también nosotros. Nosotros le hemos fallado al Señor, de alguna forma lo hemos negado con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Pero hay esperanza. Fíjense bien que así como el Señor restauró a Elías, así como el Señor restauró a Pedro, así como el Señor restauró a Pablo, así también nos puede restaurar a nosotros. Y fíjense que Pedro, después de haber negado al Señor, después de haber estado tal vez completamente, como le digo, ya el hombre estaba pescando, ya tal vez ya no voy a hacer nada más, vino él y se convirtió en el primer predicador en la iglesia primitiva. ¿Recuerdan? 3.000 personas se convirtieron una vez. Y me puse a pensar, cuando Pedro negó a el Señor Jesús, ¿quién era el que lo acusaba? Una sirvienta dice, y el otro evangelio dice que era un hermano del sirviente. Eran personas sin una gran autoridad. Y después usted ve a Pedro defendiendo al Señor Jesús delante del sumo sacerdote, delante del consejo de ancianos, sin amedrentarse de ellos. Entonces es increíble cómo Dios lo restauró y le dio ese coraje, y bueno, y también el Espíritu Santo, ¿no? Porque ya estaba lleno él. Entonces, mire, antes él negó al Señor Jesús delante de una muchacha que ni el nombre sabemos quién era, una muchacha que lo vio, y después está defendiendo al Señor Jesús delante del sumo sacerdote y del consejo de de anciano. Entonces ahí usted ve cómo realmente Pedro fue restaurado. Y por último, si usted lee las cartas de Pedro, él incluso anima a los que están sufriendo por causa del Evangelio. Y dice él, tengan ánimo, que aunque estén sufriendo un poco, dice, dentro de poco tendrán una gran recompensa. Él, que en un momento negó al Señor Jesús para evitar ser maltratado, porque él tenía temor, ¿verdad? Ahora incluso dice, siéntanse dichosos, dice, si están sufriendo por la causa de Cristo, porque pronto van a tener su recompensa. Entonces, todo esto nos dice de que hay esperanza y hay algo que mirar aún después de habernos caído y de que hay restauración. Entonces, aunque el pasaje que vimos es un poco, podemos decir, un fracaso, vemos cómo, como dice la Biblia, para los que están con el Señor, todas las cosas actúan para bien. Entonces, si nosotros también hemos sentido que le hemos fallado, tenemos la confianza de que aún nos podemos restaurar. Como dice aquel dicho, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Voy a terminar con el libro de este versículo de Hebreos 4, 10, 16. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y tal vez así estamos hoy nosotros, ¿no? Tal vez hoy nos sentimos así, que necesitamos ese socorro, que necesitamos esa gracia, que necesitamos esa misericordia. Y el Señor dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, porque allí es donde encontramos la restauración y el socorro que todos estamos necesitando. Vamos a ponernos de pie para ir finalizando y vamos a orar también. Gracias le damos, Padre, por esta noche, por esta tarde que hemos podido compartir de su palabra. Gracias, Padre, porque usted siempre nos habla. Gracias, Padre, porque en el texto de hoy vimos su misericordia en acción. Gracias, Padre, porque en el texto de hoy, Padre, vimos su gracia en acción. Vimos, Padre, el perdón que todos nosotros necesitamos. Gracias, Padre, porque usted no nos abandona y aún está trabajando en nosotros. Dice su palabra y hoy lo leímos que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. Ayúdenos, Padre, para permanecer fieles en esa obra que usted nos ha encomendado. Ayúdenos, Padre, para no abandonar nosotros, porque sabemos de que usted no abandona la obra de sus manos. Somos nosotros quienes a veces nos alejamos y nos damos por vencidos. Pero gracias le damos, Padre, porque aun cuando le fallamos, usted, Padre, nos muestra su misericordia. Hoy nos acercamos, como dice ese texto, confiadamente al trono de la gracia. Y si usted es una persona que siente que necesita acercarse al Señor, siente que ha tropezado, que se ha alejado de sus caminos, este es el momento para decir y tomar esa decisión de acercarse confiadamente al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro. Y si usted es una persona que nunca se ha acercado, hoy también es el día para acercarse al Señor, para reconocer de que somos pecadores y que necesitamos de la salvación, para reconocer que Jesús murió por nosotros, pero también resucitó e intercede por nosotros, por sus hijos, para decirle que reconocemos al Señor como nuestra única salvación. Este es el momento para hacerlo. Le damos gracias, Señor, porque usted también dice su palabra, que al que usted viene, usted no le rechaza. Hoy estamos aquí, Señor, en sus brazos. Usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Usted conoce, Padre, las luchas, los tropiezos de cada uno de los que estamos acá. Ayúdenos, Padre. Manifiéstese, Señor. Le pedimos en nuestra situación, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra salud, en cualquier, Señor, sea el inconveniente que estamos pasando, cualquier prueba incluso que estamos pasando. Le pedimos, Padre, de que sea su mano milagrosa obrando una vez más en nuestras vidas, trayendo esa consolación que solo usted, Padre, nos puede dar. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Recuerden los diezmos y las ofrendas. Recuerden el culto del domingo y los bautismos que tenemos después del servicio este día domingo. Amén. Amén. Dios les bendiga.